Hola, soy Charlie Alonso y quiero darte la bienvenida a un nuevo episodio de Ingeniosos de Sistemas, el podcast donde aprenderemos lo suficiente de todo lo necesario para que puedas poner en marcha tus ideas, desempeñar mejor tu trabajo o ayudar a los demás con sus proyectos digitales. En el episodio de hoy hablamos de gestores de contenido. Pero antes déjame que os recuerde que tecnolitas.com es un servicio de asesoramiento low cost donde podéis contratar vuestro plan de asesoramiento tecnológico por el precio de un par de cafés y hacer vuestras preguntas para poder contar con mi ayuda y poner en marcha vuestro negocio digital. Como ya os había comentado en un episodio anterior, voy a dedicar un episodio a la semana para hablaros de gestores de contenido, porque al final la mayoría de las herramientas software que hay y que usamos en nuestro día a día son gestores de contenido de muchos tipos, como ya comentamos en ese episodio, pero voy a centrar cada serie de estos episodios de gestores de contenidos en una herramienta y hablaremos de ella en profundidad. Y os voy a explicar en este episodio de hoy por qué vamos a elegir WordPress como gestor de contenidos para la generación de páginas web. Realmente WordPress nació como una herramienta de blog y actualmente pues ha ido evolucionando hasta tener el 60,8% de la cuota de mercado. Es decir, que el 60,8% de las páginas web que hay ahora mismo funcionando en Internet están generadas con WordPress. Y esto pues es una cifra realmente impresionante sobre pues otros gestores de contenido que tienen por debajo de un 20% de uso. WordPress además respalda a un 14,7% de los mejores sitios web del mundo, con más de 500 sitios creados cada día usando un WordPress frente a 60-80 sitios que usan otros comercios electrónicos o páginas web. Porque WordPress, estas cifras que estoy dando, incluyen lo que es página web y también comercio electrónico, porque gracias al plugin de WooCommerce ha colocado a WordPress en una de las primeras herramientas a la hora de montarte tu tienda en Internet. El punto fuerte de WordPress es su comunidad, una comunidad muy activa que genera contenido en formato de plugins, traducciones, documentación. Las comunidades open source funcionan de esta manera. Hay pues eventos que juntan a la comunidad y que, además de charlas para hacer difusión y formación sobre las tecnologías y las novedades que va teniendo la herramienta, también suele haber equipos de trabajo que durante una jornada de ese evento se dedican a hacer o aportar a la comunidad, ya sea en formato de soporte, respondiendo tickets durante esos días en grupos, o haciendo traducciones, o haciendo talleres para enseñar a la gente a usar la herramienta desde cero, o bien, pues, colaborando con el repositorio de plugins. El directorio de plugins de WordPress contiene más de 55.000 plugins y WooCommerce respalda a un 22% de los mejores sitios de comercio electrónico en el millón que está en el top de la lista en el mundo. O sea que el 22% de ese millón está hecho con WooCommerce. WordPress fue desarrollado, o más bien continuado, por Matt Mullenweg y Mike Lytle, que continuaron el desarrollo de la persona que había empezado a poner WordPress como su herramienta de blogging para él. Una vez que esta persona dejó de desarrollar esta herramienta, pues estos dos personajes pidieron permiso para poder seguir con el desarrollo. Lo obtuvieron y hoy día pues la empresa dirigida por estos dos personajes, que es Automattic, pues gestionan todo el desarrollo tanto de WordPress como de WooCommerce como de un montón de herramientas, incluso pues adquisiciones que han hecho como Tumblr, que ha sido adquirido por Automattic también por la gente que hace WordPress, ¿no? Está creado en PHP y usando MySQL como motor de base de datos y licenciado bajo una licencia GPL versión 2, que GPL son las siglas de General Public License, que es una licencia de dominio público general y que puede ser modificado el código. Solo estima que todo lo que hagas de la modificación de código open source tiene que seguir siendo open source. Es decir, que tú puedes realmente vender plugins y cualquier aplicación que hagas para conectar a WordPress, pero deberías dejar el código también en formato abierto para que otros usuarios pudieran coger tu código, modificarlo y reprogramar sobre él según dice la licencia. Se estima que el esfuerzo colaborativo detrás del desarrollo de WordPress ha requerido lo correspondiente a 151 años humanos de una persona. Lógicamente no es así porque han sido muchas personas las que han contribuido, pero con un coste estimado de unos 8 millones de dólares para generar todo lo que hay generado dentro de WordPress. Existen por un lado WordPress.com y por otro lado WordPress.org. En WordPress.org, que es la organización de open source, tú puedes crearte tu cuenta y esto te va a dar acceso a servicios como Gravatar, que es un servicio para crearte tu avatar, que luego asociado a un correo electrónico va a aparecer en tu cuando crees un usuario de WordPress o cuando crees hagas comentarios en un sitio WordPress, pues vas a aparecer con tu Gravatar o tu avatar que hayas puesto pues como icono del autor o como icono de usuario. WordPress.org es donde van a estar los repositorios, los plugins, todo lo que es la comunidad open source, mientras que WordPress.com es un servicio comercial de Automattic para aquellos que quieran hacer su blog bajo un portal de WordPress que no tiene ni con mucho la misma capacidad de ser personalizado como la parte open source, que te la descargas, la autoalojas y la configuras como tú quieres. Pues en WordPress.com pues te dan una serie de características y modificaciones que puedes hacer, pero está orientado a gente que no quiere complicarse la vida y que por una cuota pues muy asequible puede tener su blog dentro de WordPress.com. Actualmente pues va por la versión WordPress 5.9 con 31 millones de descargas, 39.107.877.000 descargas, y Automattic tiene un valor aproximado de 1,16 billones o miles de millones, son billones americanos, y en la actualidad cuenta con 873 empleados trabajando de forma remota. Y esto es bastante curioso porque la compañía tenía una sede en San Francisco que cerró porque ahí está la cultura de trabajo remoto, que la gente no iba a la oficina, trabajaba desde casa o desde sitios totalmente desubicados, que podían estar incluso viajando por el país o por el extranjero y trabajar de forma remota. Así que Automattic decidió cerrar la oficina de San Francisco, pues que estaba pagando seguramente para que no fuera nadie, ¿no? Pues WordPress, como os he dicho, podéis utilizarlo pues para hacer un blog, hacer vuestras páginas web, hacer comercios electrónicos, montar la tienda, pero se pueden hacer muchas cosas más, como por ejemplo un directorio de servicios. Podéis crear un directorio de servicios o podéis crear bolsas de trabajo, que es un directorio de servicios, pero mucho más interesante porque podéis poner de un lado la gente que publica los servicios y de otro lado la gente que accede al listado de servicios, de tal manera que os ponéis en un modelo de negocio que a lo mejor pues el anunciante de esos servicios paga a la plataforma para que demandantes de servicio puedan contratarle sus servicios a través de vuestro directorio. Podéis generar también intranets para hacer pues realmente gestionar pequeñas empresas, las intranets que os van a permitir acceso a formularios, a documentación, a subir documentos, fotografías y archivos. Y bueno, pues esto, este uso de WordPress como una intranet también es bastante común y bueno, pues bastante útil, a no ser que prefiráis una herramienta más específica, que desde luego veremos en otros episodios y que en la página de tecnolitas.com vais a tener descripciones de herramientas para intranets más específicas que WordPress, pero también se podría hacer. Otra de las cosas muy, muy interesantes es usar WordPress como API. El tema es que WordPress puede ser el backend de información donde gestiona tipos de contenido, el post type o custom post type, tipos personalizados de contenido. A través de plugins como Advanced Custom Fields vais a poder crear campos personalizados para ese tipo personalizado de contenido y con esos campos y esos tipos vais a poder crear un backend que sea accesible a través de API. Ya hablaremos en su día de qué es un API y cómo son las APIs modernas. Son interface de acceso a programas, lo que es el Application Programming Interface, que realmente a día de hoy, pues la más extendida es un API REST, que está basado en servicios HTTP. Servicios HTTP es cómo funcionan las páginas web. Haces una petición HTTP a una dirección que en este caso, en el caso de la API, se conoce como un endpoint o un punto final, y a lo mejor pues haces, por ejemplo, una llamada a tecnolitas barra servicios y a lo mejor pues te devuelvo en un formato JSON, que es un documento que es, tiene el formato de objetos JavaScript, que ya veremos en su día que es muy interesante cómo está organizado ese documento JSON o JSON. Lo vais a oír nombrar como JSON, como JSON, dependiendo un poco del idioma. En inglés sería JSON, en castellano JSON, y que hace referencia a JavaScript Objects Notation y define objetos que en este caso, por ejemplo, en mi directorio de servicios podrían ser los servicios. Si haces una llamada de API a tecnolitas.com/servicios o barra API barra servicios, a lo mejor en tecnolitas.com/servicios te muestro la página web de servicios dentro del navegador con su estética bonita, con su tema de WordPress, y en tecnolitas.com/API/servicios te doy un documento JSON que solo tiene la información de los servicios, y tú coges ese documento, lo lees y lo pintas en una aplicación de móvil o en cualquier otra página web o en un servicio de noticias o un directorio que agrega todos los servicios de portales tipo tecnolitas.com. Las aplicaciones de las APIs son ilimitadas. Otro día os contaré el caso de éxito de una aplicación que hemos hecho para móviles usando WordPress como backend, y la aplicación está hecha en móvil llamando a el API del backend y recuperando la información de ahí. WordPress tiene un modo de trabajo que es el WP Engine, que sería lo que se conoce como un headless server, un servidor sin cabeza. A mí me gusta decir más sin cara, porque lo que tenemos con WP Engine es un backend de datos. Todo lo que os he estado contando sobre los tipos de contenido que se pueden guardar en su base de datos, y tenemos este backend y un engine que nos sirve a través del API a aplicaciones que hacemos fuera de WordPress con lenguajes como React, Angular, Vue, JavaScript, C Sharp, cualquier lenguaje de programación que se os ocurra puede hacer una llamada API a este backend o a este engine de WordPress. Es una arquitectura más compleja, pero para muchos casos es muy recomendable. Pues para concretar un poco ya pues más o menos cómo funcionaría WordPress, tiene una estructura de datos basada en 12 tablas de información. Esto quiere decir que el modelo de datos ha sido muy estudiado, porque WordPress puede almacenar muchos tipos distintos de contenido y lo hace prácticamente en una tabla. Entonces, el tipo de contenido maestro de WordPress es el post, pero que realmente hablamos de custom post type, porque un post puede ser un post de un blog, puede ser un producto de una tienda, puede ser un juego, puede ser un libro, puede ser un curso, puede ser la entidad que nosotros queramos. Al final es un post, porque un post también son una serie de campos en la base de datos que define la entidad semántica que queramos utilizar. Y llamémosla como queramos, libro, post, artículo, curso. Podemos crear el tipo de contenido personalizado que queramos usando esas 12 tablas. En el caso de WooCommerce, cuando instalamos el plugin de WooCommerce, añadimos a estas 12 tablas 18 tablas más, que son las necesarias pues, para que la tienda funcione como una tienda. Ya no solo hablamos de custom post type, sino que hay que relacionar pedidos, envíos, transporte, impuestos. WooCommerce tiene una serie de plugins que hacen que las funcionalidades de la tienda puedan llegar a ser pues un sitio de membresía o suscripciones, suscripciones a las compras, por lo tanto hay pagos recurrentes y envíos recurrentes si hablamos de productos físicos, o descargas recurrentes si hablamos de productos digitales, y estos plugins y estas funcionalidades requieren que el número de tablas se aumente, y por lo tanto pues pasamos de tener 12 tablas a tener 12 más 18, que serían 30 tablas, lo que constituiría una tienda física. Quizá la próxima semana os hable de la gestión de la base de datos de WordPress como punto de partida, y después iremos viendo pues todo lo que es el panel de control de administración, y lógicamente en una filosofía podcast donde os voy a contar para qué sirven las cosas y que podréis ver apoyada por los tutoriales que hay en la página web, los que habrá en el canal de YouTube y alguna otra información que demos en formato de webinars o eventos en directo. Depende un poco de lo que sean vuestras demandas, pues así iré organizando un poco los contenidos que más me solicitáis y que más me pedís. Por mi parte, nada más. Hasta aquí el episodio de hoy. Espero que podáis seguir este podcast en las principales plataformas. Muchas gracias por vuestras valoraciones y comentarios en Apple Podcast, por vuestros me gusta en iVoox y Spotify. Y gracias por estar al otro lado y querer formar parte de esta comunidad de ingeniosos de sistemas. Nos encontramos en el próximo episodio y que tengáis un ingenioso día.